Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, chocan con la legislatura los miembros del Grupo Asesor sobre Cambio Climático ante la entrega del borrador para mitigar la crisis climática. Además, denuncian un esquema de fraude electoral mediante el voto adelantado por correo. Y radican querella ante Justicia Federal por supuesto discrimen político en el Departamento de Educación. Hoy es lunes 6 de mayo y así comenzamos la semana. Pero primero, algunas de las noticias que te pudiste haber perdido durante el fin de semana. El viernes, el gobernador Pedro Pierluisi defendió la gestión de la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pavón, quien ha enfrentado críticas tras la revelación de que el supuesto feminicida de Ivette Joan Meléndez Vega, Hermes Ávila Vázquez, salió a la libre comunidad el año pasado bajo la premisa de que era parapléjico. Durante un intercambio con la prensa y un día después de que la agencia refirió al Departamento de Justicia los hallazgos preliminares de una auditoría externa relacionada a Ávila Vázquez, Pierluisi dijo lo siguiente.
Ahora tenemos esa situación de ese caso, de ese feminicidio, que ya arrancó esa investigación, se está investigando a saciedad, se están requiriendo los documentos necesarios para entonces determinar quién falló. Si fue, por ejemplo, algún parte, aquí hubo evaluaciones médicas, pues hay que evaluar si se llevaron a cabo correctamente.
Mientras que el sábado, luego de un evento de lluvias que afectó principalmente al este de Puerto Rico, 5 municipios de esta zona recibieron entre 5 a 6 pulgadas de precipitación, lo que provocó inundaciones y desprendimientos de terreno. Luquillo, Ceiba, Humacao y Yabucoa fueron los pueblos que más precipitación acumularon durante el paso de una vaguada que alimentó sistemas de tronadas y fuertes aguaceros. En el caso de Fajardo, 6 comunidades se vieron afectadas por las lluvias y 8 conductores quedaron atrapados en carreteras inundadas al intentar cruzar, pero afortunadamente no se reportaron mayores consecuencias. Ahora te contamos todo lo que debes saber para comenzar tu semana. A 2 semanas de que el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático entregaran el borrador del plan para mitigar la crisis climática, el liderato legislativo reclamó que el documento debió ser entregado hace 4 o 5 años. Ante esto, miembros del grupo asesor están aclarando las razones por la demora en su entrega. Leisa Caro González le dio seguimiento a esto y ahora nos habla al respecto. Leisa, buen día.
Buenos días, David.
Leisa, repasa con nosotros. ¿Qué tuvo que decir el liderato de la legislatura en torno al borrador del documento que traza el camino que debe seguir el gobierno para mitigar el cambio climático, según los expertos?
Pues esta nueva versión del plan, David, le fue entregada a la Asamblea Legislativa el pasado 22 de abril y desde entonces han surgido una serie de cuestionamientos por parte de miembros de la Asamblea Legislativa. El primero de ellos era el momento en que se entrega este documento. Este documento se entrega a 2 meses, básicamente, de que cierre la Asamblea Legislativa por estar en año eleccionario. Debemos recordar que esta es la última sesión del cuatrenio. Usualmente la legislatura retomaría sus trabajos en agosto, pero en esta ocasión no es así. Así que un poco es el límite de tiempo, es lo primero que viene cuestionando Edgardo Feliciano, que es el presidente de la comisión que tiene a su cargo la evaluación de este documento en la Asamblea Legislativa. Por su parte, el presidente del Senado hizo unos señalamientos un poco en la misma línea, cuestionando que la entrega del documento se diera en este momento. Según el presidente legislativo, este organismo ha tenido 5 o 6 años para preparar este documento y él cuestiona que entonces la entrega se haga ahora. Y entonces, por otro lado, tenemos al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. En su caso, los señalamientos estuvieron dirigidos a que él alega que el documento contiene una moratoria para la construcción en las costas de Puerto Rico. Y él señala que si esto es así, pues la medida, él francamente no le vería mucho futuro, ya que este tema se ha discutido durante esta asamblea legislativa y de hecho ha sido rechazado por la mayoría, tanto en Cámara como en Senado.
¿Y cómo los miembros del organismo justificaron el tiempo que les tomó entregarlo?
Pues los miembros del organismo se comunicaron con nosotros, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de hablar nuevamente con ellos en reacción a estas expresiones. Hablamos con Carl Soderberg, que es uno de los miembros permanentes del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, y él quiso aclarar el récord. Él indicó que si bien es cierto que esta ley, ¿verdad?, que les faculta hacer el documento, fue aprobada en el 2019, no entró en vigor hasta el 2021, ya que no se le había asignado los fondos para que ellos pudieran comenzar a hacer los trabajos, para que ellos pudieran comenzar a desarrollar el documento y a contratar otras voces expertas en áreas, ¿verdad?, de importancia en cuanto a lo que vislumbra el plan contra el cambio climático. Así que ellos dicen que esto no es cierto. Por estas razones que te acabo de mencionar, también ellos señalan, en este caso también Carl Soderberg, que ellos nunca, los fondos inicialmente les fueron entregados a través de una partida de donativos legislativos, y eso requirió que entonces tuvieran que acudir a la Junta de Control Fiscal para que reasignara los fondos. O sea que ha sido una serie de eventos que nos indican que han retrasado este proceso. Destaca a su vez que esto no es un documento sencillo, ¿verdad? Y quisiera destacar en ese aspecto que esto aborda unos 13 temas, incluye cientos de cursos de acción que debería de entonces realizar el gobierno. O sea que estamos hablando que es un documento de dos volúmenes. Uno de ellos hace básicamente un diagnóstico de cuál es la situación del país y el otro es el que establece los cursos de acción. Así que estamos hablando de sobre 800 páginas, que sin duda, ¿verdad?, es un documento que había que realizarlo cuidadosamente, es lo que nos indican. Otro punto que también mencionó Carl es el aspecto de que ya ellos habían entregado un primer borrador. Esto ocurrió en septiembre del 2023 y ellos entienden que aunque este documento entregado ahora en abril sí integra unos temas adicionales que no estaban contemplados en ese documento previo, ellos insisten en que bien la legislatura pudo haber comenzado ese análisis con el documento que les fue entregado en septiembre del 2023 y no esperar hasta este momento para comenzar a analizar cada una de las propuestas aquí contenidas. Y por último, pues también respondieron a lo que es el señalamiento hecho por el presidente de la Cámara y al respecto, Maritza Barreto, quien también es parte del comité, negó este señalamiento. Ella dice que el plan no contiene un curso de acción sobre la moratoria de costa. Lo que sí contiene, y estamos citando, son diversas estrategias alineadas a dónde se debe construir y dónde no, asociado con lo que son las áreas de riesgos y las zonas expuestas. Así que sin duda, ¿verdad?, continuaremos dándole seguimiento a este tema. Y por último, lo que piden los miembros del comité es que se evalúe el documento, que si hay preguntas que se hagan, que ellos están dispuestos, ¿verdad?, a responder cualquier duda que tenga la Asamblea Legislativa.
Leisa, gracias por la información.
Gracias a ustedes.
A continuación, denuncian un esquema de fraude electoral mediante el voto adelantado por correo. Pero primero, una breve pausa.
Este año de elecciones, el poder está en tus manos. Vote las primarias el domingo 2 de junio. Visita mivotopr.com para saber dónde votar y más información.
Dos aspirantes a la legislatura por el Partido Popular Democrático denunciaron ayer un esquema de fraude electoral por vía del voto adelantado por correo. Se trata de Christopher Malespín Díaz y Eder Ortiz, quienes exigieron una pesquisa a justicia, a la Fiscalía Federal, a la Comisión Estatal de Elecciones y a la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada. Gloria Ruiz Cuilan reportó esta información y nos cuenta más. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿Qué fue exactamente lo que denunciaron estos dos aspirantes?
Utilizando una declaración jurada de tres electores que no fueron identificados, encabezados por una mujer de 85 años, aseguraron que personas identificadas con el Partido Nuevo Progresista se hicieron pasar por empleados de la Comisión Estatal de Elecciones y llenaron la solicitud de voto adelantado de un núcleo familiar de tres personas. Me refiero a esta señora de 85 años, su hija y su esposo, que es una persona encamada. El PNP está usando el proceso bajo engaño y atropello para cometer fraude con los electores, denunció Malespín Díaz, asegurando que el trío de electores son afiliados al Partido Popular Democrático y que llenaron la solicitud pensando que se les estaría enviando las papeletas del Partido Popular Democrático. Sin embargo, en días recientes recibieron las papeletas para emitir su voto adelantado por correo del Partido Nuevo Progresista. Ellos entienden que como este núcleo familiar hay otros más en todo Puerto Rico, por lo que están dando un número telefónico para que toda persona que haya pasado por lo mismo se comunique. El número es el siguiente, 939-330-9276. 939-330-9276. Igualmente están solicitando a la Comisión Estatal de Elecciones, a la Fiscalía Federal, al Departamento de Justicia y a la Oficina de las Personas de la Edad Avanzada, la Procuraduría, como bien dijiste al comienzo de tu alocución, que hagan una investigación sobre esta denuncia.
¿Y qué respondió el Partido Nuevo Progresista sobre este asunto?
Debemos recalcar que hicimos la gestión para tratar de conseguir a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, pero el cierre de la publicación no contestó. En cambio, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Vanessa Santo Domingo, rechazó que se trate de un fraude electoral. Dijo que en ruta a las primarias locales que se llevan a cabo el próximo 2 de junio, lograron identificar alrededor de 700 casos de personas con solicitudes de voto adelantado, tanto para el Partido Popular como para el PNP. Alegar que hay un fraude electoral en el precinto 3, pues yo creo que es el intento de llamar la atención, fueron las expresiones de Santo Domingo. Dijo que la directriz que se dio con esos 700 electores es que se les llamó para corroborar en cuál de las dos primarias deseaban votar. Ahora bien, no precisó cuántas personas no pudieron alcanzar por la vía telefónica.
Muy bien, estaremos muy atentos a las actualizaciones que tenga sobre este tema. Gloria, gracias por este informe.
Siempre a la orden.
El senador por el Partido Popular Democrático, Javier Aponte Dalmau, radicó una querella ante el Departamento de Justicia Federal para que se investigue un supuesto discrimen político en el proceso de nombramientos de superintendentes auxiliares en el Departamento de Educación. Según el legislador, el actual proceso de reclutamiento va en contra de los principios de la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional. Valeria María Torres Nieves reseñó este asunto y nos brinda los detalles. Valeria, saludos.
Saludos David y a todas las personas que nos escuchan.
Cuéntanos, ¿cuáles son los detalles de esta denuncia que dio paso a un referido a Justicia Federal?
Pues lo que denunció el senador popular Javier Aponte Dalmau es que en el proceso de reclutamiento y nombramiento de personal directivo o gerencial, en este caso de las superintendencias auxiliares del Departamento de Educación, se estaba dando un proceso de discrimen político. Y que estaba priorizándose a los empleados que estuvieran afiliados al Partido Nuevo Progresista y que esto pues iba en contra, era, según él dice, ilegal e inconstitucional y que iba en contra con precisamente este proceso de descentralización que se está implementando en el Departamento de Educación a través de la iniciativa IDEAR. Particularmente le acompañaron dos directores de escuelas en la región educativa de Caguas que denunciaron que ellos estaban incluidos en estas primeras 10 personas que solicitaron unas plazas de superintendentes auxiliares, dado a que eran de las personas que más cualificadas estaban por sus estudios, o ver a su nivel académico, su promedio, años de labor y cargos que han tenido en el Departamento de Educación. Sin embargo, no se les había compartido, según ellos denunciaron, unas guías para el proceso de entrevistas, tanto orales como escritas, a los que de los que fueron parte y que luego no se recomendó su nombramiento. Así que el legislador elevó este asunto al Departamento de Justicia Federal, particularmente a la División de Derechos Civiles, para que investigara este proceso de nombramientos que además, como se divulgó en la portada del 24 de abril de 2024 del Nuevo Día, se estaba haciendo de manera irregular debido a que estos puestos directivos, según la ley 85 del 2019, que es la ley orgánica del Departamento de Educación, deben ser de naturaleza transitoria, mas sin embargo se estaban postulando, se estaban dando estos puestos de manera permanente. Así que, pues, más o menos esa fue la denuncia que hicieron, ¿verdad? A partir particularmente de esta información que salió a relucir primero en el Nuevo Día.
¿Y qué ha dicho la agencia sobre estas denuncias?
Pues la agencia, a través de declaraciones escritas enviadas al Nuevo Día, reafirmó su compromiso, ¿verdad? Dijeron tener un compromiso con un proceso de reclutamiento equitativo que era libre de discrimen y que se hacía basado en el principio del mérito. Detallaron un poco sobre cómo es que se daban estos procesos de reclutamiento, particularmente que el grupo que evaluaba en la entrevista a los candidatos y candidatas, ¿verdad?, para los diversos puestos, pues se dejaban llevar por unas preguntas guía y también se les fomentaba a los candidatos que trajeran propuestas para ser electos como pues, verdad, las personas para esas posiciones, esos planes que ellos tendrían a bien implementar. Y también pues dijeron que estos procesos de nombramientos, pues había unos proyectos de la legislatura para hacer ese cambio, verdad, de personal transitorio a personal permanente, para establecer una estabilidad, según dijo el departamento, en la gestión educativa del país, y que eso era también parte de la estabilidad que requería, debo decir, la descentralización del Departamento de Educación.
Muy bien. Bueno, Valeria, gracias por estar con nosotros y compartir esa información.
Muchas gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Josín Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda Datari. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándote un excelente inicio de semana.